abrimos nuestra tertulia en esta semana, que es semana de novedades en perspectiva, en especial dentro de la tertulia en cuanto a su integración y también en cuanto a la conformación de las distintas mesas. Por ejemplo, voy saludando a Marcelo Pereira, que era un habitué de los lunes y que queda en los lunes. ¿Cómo te va, Marcelo?
Quedo trabajando los domingos de noche.
No se tocó la posibilidad de moverte para otro día. Ya ocurrirá. Saludo ahora a Daniel Buquet, que estaba en la mesa de los martes. ¿Cómo te va, Daniel?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días. Esperando que no me toquen muchos feriados los lunes.
Y vamos a recibir a quienes hoy nos acompañan como parte de estos cambios. Está con nosotros Alejandro Nogueira, que desde hoy integra esta mesa. Buen día, Alejandro.
Buen día, Emiliano.
Alejandro tiene 52 años. Empezó en el periodismo a comienzos de los 70, en el diario El Día, ¿verdad?
Hay uno, efectivamente.
Y luego se ha desempeñado en Opinar, Crónicas Económicas, Tiempo de Cambio, Búsqueda, donde llegó a ser subsecretario de redacción, Revista 3, y podría seguir con algún ejemplo más. Desde 1998 es editor de las páginas de economía del diario El Observador. Y ahora se anima con esto de la tertulia, a donde había estado alguna vez como invitado, ¿no?
Efectivamente, sí. Cubriendo alguna suplencia de verano.
No te provocó demasiado pánico y aceptaste recibir. Gracias entonces, bienvenido, suerte.
Muchas gracias.
En las próximas semanas. Y nos acompaña también hoy, hablando de invitados, como invitado, el doctor Pablo da Silveira. Buen día, Pablo.
Buen día, Miguel.
Pablo tiene 41 años, es doctor en filosofía por la Universidad de Lovaina, en Bélgica, profesor de filosofía política en la Universidad Católica, donde también se desempeña como vicerrector académico. Con Pablo hemos charlado en otras ocasiones, no así como miembro de tertulia, sino a propósito de algunos trabajos tuyos. La entrevista hace poco a propósito del libro sobre
liberalismo
y jacobinismo en el Uruguay
Valle, ¿no? Y nos divertimos mucho.
Bueno, gracias por estar con nosotros,
por favor.
Si les parece, empezamos por el tablero político, por la campaña electoral, porque este fin de semana trajo los primeros movimientos de los que se perfilan como principales contendores rumbo a octubre, ¿no? El doctor Jorge Larrañaga, que arrancó su campaña en Algorta, un pueblo que fue el de su infancia, en la frontera entre Río Negro y Paysandú. Y por otro lado, Tabaré Vázquez, junto a Danilo Astori y Gonzalo Fernández, inició su recorrida por España, que será seguida luego por una visita a Alemania y más tarde por la estadía en Washington. ¿Cómo la ves, Daniel?
Y bueno, en términos populares parece una estrategia de sobre el pucho de la escupida, aunque es un dicho antiguo y ahora está muy poco de moda fumar, entonces quizás no se diga más, pero claramente, sobre todo el Partido Nacional y Larrañaga, buscan capitalizar rápidamente lo que pueden con todo derecho considerar un éxito de la elección interna. Y yo creo que muy bien, porque han logrado, a una semana de la interna, presentar una imagen unitaria del Partido Nacional, que era un poco quizá el factor que se le podía complicar cuando se pueda designar al vicepresidente. El herrerismo pretendía que la figura que acompañara a Larrañaga fuera de ese sector. Larrañaga no lo vio de esta manera, pero la figura de Abreu, bueno, significó un cierto consenso, y en el acto no solo se mostró una actitud unida del Partido Nacional, sino que expresamente el herrerismo, a través de la presencia oratoria de Luis Alberto Heber, dio un claro espaldarazo y una, creo que lograron efectivamente presentarse ya de lleno en la campaña electoral verdaderamente muy bien, ¿no? Muy sólido.
Sí. Vivieron además con un acto que tenía ese detalle emotivo, personal, para el doctor Larrañaga, de ponerse en marcha en su tierra, en la tierra de su infancia, con todo lo que tuvo de testimonios, de amigos, conocidos, familiares, que supongo que para un operativo como este, justamente en la inauguración, son un condimento que vale, ingenioso, ¿verdad?
Y además que refuerza un poco su imagen de caudillo del interior, de su vinculación con el medio rural, que siempre lo había tenido presente. Yo recuerdo aquella cabalgata que en su momento se hizo, y bueno, más allá de que un candidato a presidente va a apelar a todos los ámbitos ciudadanos y no solo al rural, yo creo que que hace bien en marcar un poco este origen, este perfil que lo había distinguido y que le había dado cierta saliencia pública, ¿no?
Sí, el tema de la unidad del Partido Nacional tiene como dos caras, ¿no? Eso es el pretil por el cual va a tener que caminar la Rañaga. Yo creo que, por un lado, sin duda, la posibilidad de que hubiera conflictos internos en el Partido Nacional sería mala para su candidatura. Creo que aparecer demasiado unido a la vez al resto del Partido Nacional también le puede traer algún perjuicio, porque de alguna manera él hizo esta campaña muy exitosa sobre la base de enfatizar su diferencia con ese resto del Partido Nacional, que en las elecciones pasadas había sido bastante castigado por el electorado, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa senda estrecha para moverse, en el cual no puede estar ni demasiado bien ni demasiado mal con sus correligionarios, ¿no? Me parece a mí.
Sí, ese es uno de los desafíos.
Un matiz quizás. Yo creo que Marcelo tiene razón en el sentido de que la Rañaga no debería unirse al herrerismo, sino que el herrerismo debería unírsele a él, que creo que no es lo mismo en este sentido, y que es lo que yo creo que él logró. Logró mostrar que el que manda es él, que el Partido Nacional va hacia la Rañaga y no que la Rañaga va hacia el resto del Partido Nacional.
Ya, no en vano, el representante del herrerismo en el acto era Luis Alberto Heber y no el propio Lacalle, ¿no?
A ver, ¿qué matiz implica?
Y bueno, pienso que en la óptica que están manejando aquí los compañeros, la presencia de Lacalle, si hubiera sido una expresión mucho más contundente del apoyo del herrerismo, hubiera tenido el riesgo adicional, digamos, que señalaba Marcelo, ¿no? A la Rañaga no le sirve totalmente estar pegado a Lacalle, pero el herrerismo no tiene más remedio que acompañar y empujar, porque el destino, digamos, de esta elección es para el conjunto del partido.
Ese es otro de los puntos que irán aclarándose con el correr de las semanas, ¿no? ¿Qué papel juega Lacalle en la campaña, ¿no? ¿Qué papel juega el doctor Luis Alberto Lacalle? Desde su propio sector, desde el herrerismo, se le plantea que tiene que dejar espacio a los nombres nuevos, a los que de hecho están allí a punto de convertirse en su relevo en la dirigencia del sector, ¿no?
Quizás su papel sea ese, precisamente, acicatear a toda la hueste herrerista a participar activamente, a movilizarse activamente en la campaña y estar un poco en un plano secundario.
Sí, hay un punto allí, por ejemplo, que es si se candidatea o no al Senado de la República. En principio la lista está prevista con Luis Alberto Heber, Juan Cirucci y Gustavo Benavés. Pero cada tanto aparece alguna versión que dice, no, pero Lacalle va a ser candidato al Senado. ¿Va a ser y dónde? ¿En qué lugar? ¿Cómo? Cambia bastante las cosas si Lacalle, por ejemplo, encabeza la lista del Senado, ¿no? Uh-huh. Pablo, no dijiste nada todavía.
No, escuchaba el debate y me resulta muy muy divertida esta clase de análisis en la que yo con gusto me involucro, porque
¿cómo te resulta este tipo de análisis tan inmediatista a alguien que tiende a mirar las cosas con más distancia, como el caso de un filósofo?
No, pero una cosa no quita la otra. Lo que me resulta divertido es esto: hace 6 meses pocos pensábamos que iba a haber un inicio de campaña como el que está viendo, con que se dio tanta expectativa, que nos obliga a hacer este tipo de análisis tan en detalle acerca de las estrategias de cada partido, de los primeros pasos que da cada uno. Muchos teníamos la sensación de que la elección de octubre iba a ser no mucho más que un trámite. Estaba claro quién iba a ser el ganador y había una pena difícil imaginarse realmente que desde el pique hubiera una especie de rivalidad muy muy cabeza a cabeza. Y estamos empezando una campaña muy distinta a la que podíamos estarnos imaginando hace 6 meses, donde no hay, por supuesto, siempre hay favoritos y tapados y sorpresas, pero donde no hay un resultado que uno puede decir está jugado de antemano, y donde lo que ocurra durante la campaña va a ser sin duda decisivo en relación al resultado. Y bueno, creo que eso es uno de los encantos que tiene la política, ¿no? Este mundo tan tecnificado, donde hay tendencias y análisis estadísticos para casi todo, en donde es posible predecir una cantidad de acontecimientos, la política sigue siendo un terreno lleno de sorpresas, un terreno donde es extremadamente difícil hacer anticipaciones respecto a lo que puede estar pasando 6 meses o un año más adelante, Y creo que eso es parte de su encanto, ¿no?
Sí, sí. Efectivamente, el arranque de la campaña no es el que imaginábamos hace, no sé...
Por lo menos no es el que yo imaginaba hace 2 meses.
¿Por qué? ¿Tú lo imaginabas así?
A ver, en sus aspectos concretos puede ser, porque es muy difícil predecir una serie de detalles. Yo creo que, de todos modos, puede haber habido percepciones contradictorias respecto a qué tan liquidado estaba de antemano el resultado de la elección nacional. Uh-huh. De hecho, hablando de números y de regresiones, hemos trabajado, o sea, ha trabajado en la ciencia política en la intención de pronosticar la votación de la izquierda en el largo o mediano plazo, y con series largas no hay ninguna proyección que lo ubique muy cómodamente por encima del 50%, lo que llevaría a una conclusión de este tipo. Bueno, el Frente Amplio ya ganó porque las proyecciones le dan 55 o más por ciento. Ha habido alguna medición de encuestas que puntualmente lo ubicó por encima del 50%, pero si uno mira las series ve que no hay una tendencia clara en ese sentido. Y en definitiva yo creo que el escenario visto desde el año pasado naturalmente llevaba a suponer al Frente Amplio peleando esa mayoría absoluta, pero con dificultades para sobrepasar ese porcentaje. Luego, que Larrañaga fuera el competidor de Vázquez fue algo que fue apareciendo más recientemente. Yo pienso que sí, que quizás un año atrás todavía podíamos imaginarnos a la calle como el más probable contendor en el Partido Nacional.
Pero faltaba el dato que terminó dándose el domingo de la otra semana, ¿no? O sea, ese 43-41 que terminó siendo el resultado, si comparamos lemas, en las internas, ¿no? Queda, en principio, como una largada muy pareja. Está bien, por supuesto que no se puede proyectar el resultado de unas internas que además fueron con voto voluntario y con características muy particulares a octubre, pero es el número que hay, ese es el número que apareció y que se instaló.
El dato ese yo creo que lo que hizo fue consolidar la condición de competidor del Partido Nacional y de Larrañaga como candidato, que de alguna manera ya venía, más allá de que venía más lejos y que la elección interna lo muestra con chance, ¿verdad? Pero no creo que que en la realidad tenga más chance que la que tenía antes. La chance sigue siendo la misma.
¿Pablo?
Yo creo que, si bien las cifras dicen algo como eso, hay con todo un impacto psicológico que me parece que aporta un dato nuevo, y que es este. Cuando uno mira el desempeño electoral de la izquierda de los últimos años, se trata de una permanente progresión. Cada vez avanzando hacia posiciones de más fortaleza electoral, cada vez acumulando mayor porcentaje de votos y demás. La elección de hace 2 domingos es una excepción a eso, porque, digamos, la percepción de la gente es que es un empate, digamos, 2 puntos de diferencia, es un empate. Por primera vez se produce un tipo, en bastante tiempo se produce un tipo de resultado que no es el resultado al que estábamos empezando a habituar. Por supuesto, con todas las cualificaciones que hay que poner, que tú decías, que no son elecciones con voto obligatorio, que no se sabe qué va a ser la mitad del país que no votó, etcétera. Pero las cosas a veces tienen un impacto psicológico que es relativamente independiente de lo que los fríos números indican, y creo que eso es un hecho nuevo y que le aporta interés a ese lanzamiento de campaña.
No, yo no. Lo que pasa es que la serie en realidad no es así. O sea, en las elecciones nacionales hay un proceso de ese tipo. En realidad, el único antecedente de esto, son las internas del 99, en ese momento el Encuentro Progresista Frente Amplio se ubica como segunda fuerza detrás del Partido Colorado, con una votación en términos absolutos y relativos menores que la que tuvo ahora, y que en realidad, si la comparamos con el resultado electoral inmediato anterior, en ese sentido habría implicado un retroceso. Lo que pasa es que en aquel momento hubo la noción de no verlo como un retroceso, y ahora hay la noción de verlo como un retroceso. Pero en realidad la serie no es lineal. En las internas del 99 no aumentó el desempeño electoral anterior, y en cambio la elección nacional del 99 sí se ubica en esa tendencia. Lo que pasa es que lo que puede haber habido sí es el impacto de decir, bueno, vamos a ajustar las cifras, más o menos 20,5% de los habilitados para votar que tuvo el Partido Nacional está cerca del 22,5% que tuvo 23, 20, 21,5 que tuvo el encuentro de cita Frente Amplio Nueva Mayoría, etcétera, ¿no? Y alguna otra sigla que se pueda agregar en lo sucesivo. Entonces, esa es la impresión, pero yo no sé, me parece que el partido es otro, que no es la secuencia de quién creció, el partido es otro.
Me propongo no seguir por ese lado, sino ver un poco las otras novedades de este fin de semana. Por ejemplo, el doctor Larrañaga, en su discurso del sábado, insiste con esa propuesta que ya lanzó antes, ya desde el mes de marzo, febrero, marzo, en la campaña rumbo a las internas, de un consenso entre todos los candidatos presidenciales en torno a una serie de puntos en un documento que él llama Consenso Uruguay 2005. Una serie de puntos que están destinados a llevar a la población, a los inversores, en fin, a los observadores, certezas sobre lo que se va a hacer en el país a partir de marzo del año que viene, gane quien gane. Casualmente, anoche, pero en Madrid, hablando con los periodistas que lo acompañan en esta gira, Vázquez lanza otra propuesta, que es concretamente a Larrañaga, la invitación a votar ahora, antes de que termine este periodo de gobierno, una serie de proyectos de ley que tienen que ver con temas sociales. ¿Cómo ven ese cruce de propuestas?
Yo creo que es muy interesante este vuelco que ha tenido, porque se ha discutido mucho si esta campaña va a ser una campaña sucia, dura, sangrienta. No lo fue en el tramo de las internas, por lo menos no de manera relevante, y ahora tenemos el arranque de campaña donde los principales contendores intercambian propuestas de acuerdo. Yo creo que la respuesta que ambos den al otro se va a definir un tono de campaña. Sí. Si va a ser una campaña, como dijo Larrañaga, pobre gente, si nos vamos a polarizar, si vamos a enfrentarnos a conservadores y progresistas y demás, o si efectivamente hay consensos, sea en la serie de puntos que planteó Larrañaga, que hacen un poco a la estabilidad macroeconómica general, como en lo que sea definiciones inmediatas para dar respuestas a temas sociales que por igual valorizan los candidatos. Creo que ahora hay que bajar a tierra, ¿no?, estas dos propuestas y ver si efectivamente las dos fuerzas se...
Ese es el punto, ¿no? A ver cómo es la respuesta de cada uno del otro lado, ¿no? Porque perfectamente puede ocurrir, la política uruguaya está cargada de ejemplos, de que porque yo propongo tal cosa, tú, que eres el destinatario de la propuesta, me dices que no, y ya está. Porque no te voy a dar el triunfo de haber tenido el éxito con el planteo, con la idea que se te ocurrió.
Y más aún cuando forma parte de la estrategia de campaña, ni más ni menos. O sea, esto tiene dos andariveles, el andarivel de las propuestas sustantivas, donde yo creo que esto es atractivo, es bueno, porque me imagino que las propuestas que pueda hacer Larrañaga deberían ser compartidas por Vázquez, por el Frente Amplio, o la mayoría del Frente Amplio, y en ese sentido tendríamos un escenario...
El senador Astori más temprano decía que en principio es factible en ese momento por lo menos ponerse a conversar sobre ese consenso Uruguay 2005 de Larrañaga.
Pero lo deja en una situación que ningún candidato yo supongo que aceptaría, que es que el otro venga con los papeles y yo se lo firme, ¿no? Ese es un escenario complicado, entonces es necesario retrucar. Ahora, me parece muy positivo, muy muy favorable para la ciudadanía, que el conflicto sea algo así como quién es más de centro, y no otro escenario posible, que hoy no se prefigura, por lo menos con estos dos candidatos centrando la campaña, que es a ver quién está más alejado del otro.
En el caso del Frente, por lo menos tal cual aparece en las crónicas de hoy, que llegaron desde Madrid, la iniciativa tiene una cosa, tiene un toque de mojada de oreja, ¿no? A ver cuán progresista sos, ¿no?
Fue muy interesante la respuesta de Astori a tu pregunta hoy más temprano, de quién había dicho eso, y él dijo algo así como
que no sabía quién había dicho,
y, bueno, como si hubiera tantos voceros en Madrid en este momento, ¿no?
Y estuvo dicho en la conferencia de prensa de ayer y fue palabra del propio doctor Vázquez, ¿no? ¿Pablo?
No, creo que sí, que efectivamente esto se puede mirar de dos maneras, y iremos averiguando en el curso de las próximas semanas qué es lo que realmente está pasando. Una manera de verlo es, bueno, dos candidatos que intentan construir una campaña positiva, centrada en temas sustantivos, que tratan de sustituir el intercambio de ataques por la búsqueda de consensos que efectivamente el país necesita. Otra manera de verlo es simplemente una lucha por el posicionamiento, digamos. La propuesta de Larrañaga puede verse como el intento de poner a Tabaré Vázquez en una posición incómoda, porque si acepta suscribir ese consenso, entonces pierde un poco el perfil de candidato desafiante, muy distinto de su rival, y si no lo acepta, de algún modo le obliga a correrse a la izquierda y le bloquea el acceso al centro, que es el lugar a donde tiene que ir Tabaré Vázquez si quiere ganar esas elecciones. Y a su vez la respuesta de Tabaré Vázquez puede ser vista como un intento de recordarle a su rival, para que tú estás en el Senado, tú podés formar parte de la gente que esté haciendo ahora cosas que el país necesita, de modo que no te centres en lo que vas a hacer en el caso de ser electo, sino en lo que podrías estar haciendo ahora. Como siempre pasa en política, seguramente hay un poco de las dos cosas. No tiene sentido suponer que solo la una o la otra. Lo importante es ver dónde se coloca el centro de gravedad.
Ese sí es el partido que se empezó a jugar, ¿eh? Porque por un lado, Vázquez... claro, porque Vázquez, por un lado, tiene seguro que la gente de izquierda lo va a votar. Y Larrañaga tiene seguro que la gente de derecha lo va a votar. ¿Por qué? Porque la gente de derecha va a votar a Larrañaga aunque no le guste mucho, porque el otro candidato que aparece en la gente es Vázquez. Entonces, aunque incluso programáticamente no le haga demasiada gracia alguna cosa de Larrañaga a la gente que votó a la calle o a la 15, bueno, va a votar igual, porque la otra opción en realidad es y sobre todo si llega a un balotaje, ¿verdad? O sea, esos votos no se duplican, están en un partido o en otro de los partidos que no son de izquierda, pero bueno, son votos contra la izquierda también, además de ser votos por un programa de derecha, que es una forma también de calificarlo. Y a Vázquez le pasa lo mismo, tiene su electorado cautivo. Ahora, para mí el problema es que no hay una sola disputa aquí. Hay una disputa que es la del centro. En ese sentido, en este eje izquierda-derecha, sí, ellos están los dos tratando de ver quién avanza sobre el centro, diciendo, miren que ya no sé. Pero hay otra disputa, que en realidad es la que determina en buena medida que Larrañaga sea el candidato del Partido Nacional, que es una tensión social en la cual hay un contingente muy grande de uruguayos que identifica como culpable de una cantidad de sus males a un determinado elenco partidario y quiere librarse de él. Ese es el motivo en buena medida de que Larrañaga sea el candidato blanco y no Lacalle. Entonces, en ese otro partido, que tiene que jugar a la vez, no es solo la moderación lo que juega, porque en ese otro partido, el decir... Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice este otro señor que es mi competidor. Allí es muy dudoso que acumule en esta gente, entre esta gente que no está votando por izquierda o por derecha, sino por empobrecida quizá, o por enojada.